Domingo 2 de septiembre del 2007, predicación, el perdón restaurador de Dios, por Sergio Ruiz. Vamos nosotros entonces al estudio de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que me acompañen, por favor, a leer algunos versículos seleccionados del Sermón del Monte. Vayamos entonces al Sermón del Monte. Todos, por favor, abran sus Biblias en el Sermón del Monte. No voy a decir dónde está el Sermón del Monte. Todos ustedes van a abrir sus Biblias en el Sermón del Monte. Y vamos a comenzar, como comienza en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Y me van a acompañar en la lectura de algunos de sus versículos. Vamos a leer algunos versículos seleccionados del Sermón del Monte. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Versículos 38 al 44. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que rehúse tomar de ti prestado, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Versículos 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Capítulo 6, versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículos 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y finalmente, capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esta, hermanos, es una selección de los mandamientos dados por nuestro Señor en el Sermón del Monte. Y lo que debemos decir ahora, después de leerlos, es, para obedecer estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero gracias al Señor, como vimos la semana pasada, Él nos ha dado una gran promesa. Y la tenemos en Mateo 7, del 7 al 11. Dice la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas el Espíritu Santo y sus frutos a los que le piden. Tenemos una demanda de obediencia muy alta en el Sermón del Monte, pero a la vez tenemos una gran promesa. Y qué bueno que tenemos esta gran promesa, y con ella la esperanza de que algún día rendiremos a nuestro amado Salvador una obediencia tipo Sermón del Monte, si perseveramos en la obediencia que ahora tenemos, y en el ruego, pedir, buscar, llamar, y en el ruego, si perseveramos en esas dos cosas, algún día tendremos una obediencia tipo Sermón del Monte. Pero entre tanto que eso se vuelve realidad, es seguro que vamos a tener muchas luchas con el pecado y grandes decepciones por haber pecado. Es seguro que mientras más nos esforcemos a obedecer el Sermón del Monte, más vamos a pecar contra sus mandamientos. ¿Hay alguno de ustedes aquí especialmente interesado en alcanzar una justicia tipo de Sermón del Monte? Pues quiero advertirle que mientras más interesado esté, más consagrado esté en eso, va a caer muchas veces en violar los mandamientos que ahora quiere obedecer. Porque el mismo apóstol dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y cuando la ley se pone delante de nosotros y nos proponemos obedecerla, ahí es cuando empezamos a desobedecerla. Por eso es necesario que hagamos una pausa en nuestro estudio del Sermón del Monte y examinemos algo que es absolutamente necesario para poder llegar algún día a tener la obediencia del Sermón del Monte. Y es: debemos conocer y pedir al Espíritu Santo poder experimentar el perdón restaurador de Dios. Ese es nuestro tema en el día de hoy. En el contexto del Sermón del Monte, las difíciles demandas de su justicia, debemos conocer y experimentar el perdón restaurador de Dios. Porque vamos a estar por debajo de la justicia del Sermón del Monte muchas veces y por largo tiempo. Quizás en esos momentos que hemos caído, que hemos pecado, que no hemos alcanzado la justicia del Sermón del Monte, lleguemos a dudar que somos cristianos. O quizás pensemos que nuestra lucha con la mortificación del pecado ha sido en vano. Y el diablo va a usar todos esos pensamientos y esos sentimientos de desánimo para impedir que sigamos adelante y con todas nuestras fuerzas, a pesar de haber pecado contra la ley del Sermón del Monte. Repito, el diablo va a utilizar nuestros pensamientos y sentimientos de desánimo para impedir que sigamos adelante y con todas nuestras fuerzas en la búsqueda de la justicia del Sermón del Monte, a pesar de haber caído en pecado contra la ley que queremos obedecer. Por esto es necesario que conozcamos de cerca y apliquemos a nuestras vidas y sepamos aplicar por el resto de la peregrinación el perdón restaurador de Dios para sus hijos. Hemos visto en el Sermón del Monte a nuestro Padre Celestial. Lo hemos visto cómo nos ama y nos cuida más que a las aves del cielo, más que a los lirios del campo. Lo hemos visto como nuestro Padre generoso, que nunca nos va a dar una piedra si le pedimos un pan. Pero ahora es necesario que lo veamos como ese Dios magnánimo, de espíritu generoso y perdonador. Es necesario que lo veamos ahora a Él cómo reacciona cuando nosotros caemos y no alcanzamos la justicia del Sermón del Monte. Es necesario que conozcamos a nuestro Padre, cómo reacciona Él, cómo reacciona nuestro Padre cuando caemos y no alcanzamos la justicia del Sermón del Monte. Y nos preguntamos, ¿cómo aprendemos eso en las Sagradas Escrituras? En las Sagradas Escrituras se habla por todas partes, desde el Génesis al Apocalipsis, de un Dios de perdón, de un Dios de restauración. Y podríamos tomar los versículos desde Génesis a Apocalipsis y seguir la secuencia bíblica, el relato bíblico progresivo, y de allí estudiar esto del perdón restaurador de Dios. Pero hay una forma mucho más clara y poderosa de conocer esta doctrina y aplicarla a nuestras vidas. Y es que en la Biblia hay un ejemplo. Hay un ejemplo extraordinario de un hombre que recibió el perdón restaurador de Dios. Y al estudiar ese ejemplo, seguro que la doctrina va a ser más clara y la posibilidad de la aplicación de esa doctrina mucho más poderosa. Por supuesto, estamos hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre que conoció el perdón restaurador de Dios. Y por eso vamos a estudiar por medio de la caída, perdón y restauración del apóstol Pedro, este conocimiento y experiencia necesarias para todos los que andamos en pos de una santidad que alcance la justicia del sermón del monte. Vamos a estudiar entonces este aspecto de la vida del apóstol Pedro desde tres encabezados. Tres van a ser los puntos que vamos a tomar de su vida para aprender esta doctrina y para acercarnos a la mejor aplicación de esta doctrina en nuestras vidas. El primer punto que veremos será a través de la caída del apóstol Pedro. Veremos la caída del apóstol Pedro en un pasaje específico. Luego veremos el perdón y la restauración del apóstol Pedro. Y en tercer lugar veremos el perdón restaurador demostrado por el apóstol Pedro. Repito, la caída del apóstol Pedro, el perdón y restauración del apóstol Pedro y el perdón restaurador demostrado por el apóstol Pedro. Esa es nuestra carta de navegación, nuestro bosquejo para el día de hoy. Vamos entonces a mirar estos tres aspectos en tres pasajes diferentes. Comencemos en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, los versículos son del 66 al 72. Marcos 14, del 66 al 72. Sigan con atención en sus corazones la lectura. Marcos 14, del 66 al 72. La caída del apóstol Pedro. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Aquí tenemos la descripción bíblica de la caída del apóstol Pedro. Y lo primero que debemos notar no está en el pasaje mismo, sino antes del pasaje. Y es que la caída del apóstol Pedro ya le había sido advertida por nuestro Señor. Nuestro Señor le advirtió a Pedro su caída, y eso agrava aún más la caída del apóstol. Es necesario que miremos estas advertencias. Unos versículos antes, capítulo 14, versículos 30 y 31, vemos la advertencia de nuestro Señor a Pedro, advertencia de su caída. Marcos 14, 30 y 31. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y hay que anotar allí que Mateo, en 26, 33, nos dice que Pedro dijo: aunque todos estos te nieguen, yo nunca te negaré. Estos no te aman lo suficiente y te van a negar, pero yo no te voy a negar. Entonces allí vemos cómo Pedro fue advertido y él obstinadamente rehusó estas advertencias. 14:38, otra advertencia que el Señor le hizo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro estaba a punto de entrar en tentación, pero nunca puso suficiente atención a estas advertencias, sino que siguió obstinadamente en su propósito de no negar al Señor en sus propias fuerzas. Versículo 54. 14:54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, se metió en la boca del lobo y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Así pues que debemos notar que cuando a Pedro lo vemos en el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, ahí en el patio él había omitido todas las advertencias que le había dado el Señor y obstinadamente se proponía a cumplir su propósito de no negarlo. Entonces Pedro está totalmente distraído de la advertencia del Señor. Ese es el primer elemento que produce su caída. Un segundo elemento que debemos notar es que aún después de haber pecado, Pedro es tardo para ver su pecado. El segundo punto que debemos ver en la caída de Pedro no solamente que es una caída advertida, sino que una vez Pedro pecó, él fue muy tardo, muy lento para ver su pecado. Pedro pecó 3 veces y entre el primero y el segundo pecado no se dio cuenta que había pecado. Y entre el segundo y tercer pecado no se dio cuenta que había pecado. Pedro fue tardo para ver su pecado. Su pecado fue negar 3 veces al Señor. Pero Pedro no pudo ver su pecado, ni entre el primero y el segundo, ni entre el segundo y el tercero. Y nos preguntamos, ¿por qué Pedro no podía ver su pecado? O la misma pregunta podríamos hacer a David. ¿Por qué David tardó 1 año para arrepentirse? Lo de Pedro sucedió en minutos, probablemente 20, 30, 40 minutos, no sabemos cuánto. Lo de David tardó 1 año. ¿Por qué un creyente verdadero puede tardar o un breve periodo de tiempo o un largo periodo de tiempo para ver su pecado? Y eso es importante que lo examinemos. La razón es que nuestro corazón engañoso es alimentado por Satanás. Satanás es un experto en hacernos olvidar nuestro pecado y que no demos suficiente atención. Satanás nos anestesia del dolor que causa el pecado. Satanás es un anestesista. Él nos anestesia del dolor. Pedro, debido a su corazón engañoso y obstinado, dio lugar a Satanás para que Satanás ocultara de él el dolor del pecado y lo cubriera con engaños. ¿Cuál era el pecado de Pedro? Obviamente el pecado de Pedro era el orgullo y la confianza en sí mismo. Pedro se sentía superior a los demás y muy confiado en que él por su propia fuerza podía seguir a Cristo y no negarlo jamás. Entonces, el orgullo y la confianza en sí mismo. Dios entonces determinó que no habiendo entendido Pedro durante 3 años que estuvo con el Maestro, cuál era la condición de su corazón orgulloso y confiado en sí mismo, Dios determinó que este hombre solo podía entender su pecado con una estruendosa caída. Y Pedro, por medio de esa estruendosa caída, pudo ver su pecado. ¿Cómo hizo entonces Jesús que Pedro viera su pecado? Pedro vio su pecado gracias a 2 cosas. Primero, el canto del gallo. El canto del gallo le trajo a la memoria las palabras de Jesús. Y cuando estamos en pecado y anestesiados por Satanás, lo único que nos puede traer de vuelta es el canto del gallo. Es decir, recordar las palabras de Jesús. Pero en segundo lugar, hubo otro elemento que hizo que Pedro recordara y se diera cuenta de su pecado. Y fue la mirada del Señor Jesús. Aquí en Marcos no se nos habla de esa mirada, pero en Lucas 22:61 nos dice que Cristo miró a Pedro. Cuando el gallo cantó, se confundieron las miradas de Pedro, se unieron la mirada de Pedro y la mirada de Cristo. Y ahí Cristo, con su mirada, le permitió al apóstol Pedro recordar lo que había hecho a la luz de la Escritura y de la palabra que le había dicho. Lucas 22:6-1, Jesús miró a Pedro y con su tierna y amorosa mirada, Pedro supo que había pecado. ¿Qué hemos estado viendo? Hemos estado viendo los antecedentes y los hechos de la caída del apóstol. Necesitamos ver al apóstol caído, ¿para qué? Para que podamos ver el perdón restaurador de Dios, que no solamente el apóstol necesitaba, sino que nosotros necesitamos. Lo tercero entonces que debemos notar en nuestro primer punto, es un primer punto, la caída de Pedro, y tiene 3 subpuntos. El primero es sus antecedentes o advertencias, el segundo es la anestesia del diablo, llamémoslo así, o la incapacidad de Pedro para ver su pecado, y lo tercero es Pedro llora su pecado. Ahora ya vemos a Pedro donde necesitamos verlo para poder entender la doctrina. Lo tercero que vemos es allí a Pedro llorando su pecado al oír el canto del gallo y al ver el rostro de Jesús. Pedro llora su pecado, el versículo 72 de nuestro texto. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó, miren que el canto del gallo lo llevó a recordarse, la palabra dicha asociada al canto del gallo, recordó las palabras de Jesús. Y pensando, dice esto, y pensando en esto, lloraba. Y Mateo añade, lloraba amargamente. Entonces tenemos ya a nuestro protagonista donde Dios quería que él estuviera. Él debía estar consciente de su pecado, libre de la anestesia del diablo y del engaño de su corazón, consciente de su pecado, adolorido, clamando perdón y ser librado de su pecado para siempre, justo como nosotros, cuando queriendo poner la otra mejilla, no somos capaces. Y yo recuerdo aquí, hace unos días fuimos con la hermana Xiomar a visitar un lugar en la ciudad de Medellín y llegamos a un parqueadero y un señor abusivamente quería cobrarnos 2,000 pesos por el parqueadero en la calle. ¿Ustedes creen que yo quise poner la otra mejilla? Yo quise pegarle un puño a ese hombre y me arrepentí tremendamente. Íbamos con mi hermano Diego y los dos coincidimos que nosotros del Sermón del Monte no tenemos nada. Porque yo no, más fue mi hermano Diego que sacó un billete de 1,000 y se lo dio al Señor. Pero yo quería pegarle un puño, o quería decirle a Xiomar, vámonos de aquí, que si aquí tenemos que pagar por ver esto que es público y que nadie paga, mejor no veamos nada. Yo no quise poner la otra mejilla. Y yo soy predicador, y yo tal vez entiendo lo que es poner la otra mejilla mejor que ustedes. Y por eso Dios me va a demandar más a mí, porque yo entiendo mejor. Y a mí se me demanda más, pero yo no quise poner la otra mejilla. Yo me encontraba igual que el apóstol Pedro. En ese momento no lloré, pero luego en mi oración le dije, Señor, ahora sé lo negro, lo oscuro que hay en mi corazón, me siento adolorido, te pido perdón y te pido que me libres de mi pecado para siempre. ¿Cuál es mi pecado? Mi orgullo, mi vanagloria, que no quiere poner la otra mejilla. Así como el apóstol Pedro, nos vamos a ver nosotros una y otra vez, mientras querramos obedecer el Sermón del Monte, nos vamos a ver como Pedro una y otra vez. Pero gracias al Señor que la historia de Pedro no termina ahí. Para fortuna suya y fortuna nuestra, allí es donde comenzamos a ver en acción el perdón restaurador de Dios. Y ese es nuestro segundo pasaje, nuestro segundo punto, el perdón y la restauración del apóstol Pedro. El perdón restaurador de Dios en Cristo, en acción con el discípulo amado. Y este texto está en Juan capítulo 21, vayan conmigo allá. Vamos a leer los versículos del 15 al 17. Juan 21, del 15 al 17. Ahora entonces nuestro amado Pedro recibe como nadie en la historia de la iglesia, recibe el perdón restaurador de Dios en Cristo. Juan 21, 15 al 17, dice la Sagrada Escritura. Cuando hubieron comido, estaban allí todos los apóstoles con el Señor, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, ¿por qué Pedro es la persona que más ha conocido y experimentado el perdón restaurador de Dios en Cristo? Porque a Pedro lo restauró el Hijo de Dios en persona. El Hijo de Dios resucitado y glorificado lo restauró a él. Pero ese Cristo glorificado que restauró a Pedro, le hizo experimentar perdón y restauración, ahora nos ha enviado su Espíritu. Y por su Espíritu hace lo mismo con nosotros que hizo con Pedro. Entonces, por eso nosotros podemos entender que este perdón y restauración de Dios están para nosotros hoy. Con los mismos quilates, con el mismo amor y con la misma influencia positiva sobre nosotros que tuvo sobre Pedro. Pero veamos el texto. En el versículo 15, noten ustedes la pregunta del Señor. Dice, ¿me amas más que estos? ¿Qué creen ustedes que el Señor estaba haciendo allí al preguntarle más que estos? Le estaba haciendo recordar sus orgullosas presunciones cuando Él decía, Señor, yo te amo más que estos. Aunque todos estos se nieguen, yo no, yo nunca te voy a negar. Y noten la respuesta de Pedro, que le dijo, sí, Señor, era verdad, Pedro amaba a Jesús. Pero ahora responde, tú sabes que te amo. Ya no dice, yo te amo más que estos. Ya es humilde y tiene un concepto mesurado de su propio amor por Cristo. Ninguno de nosotros debe pensar que ama a Cristo más que otro. Cada uno tiene su propia medida de amor y probablemente es muy pequeña, normalmente más pequeña de lo que nosotros quisiéramos. Pedro ahora es sumiso y humilde y dice, Señor, simplemente yo te amo. Ahora no dice más que estos. Entonces, Pedro responde, yo te amo. Pero no dice, ¿cuánto? Dice, Señor, tú sabes que te amo y mi amor es pobre, probablemente, pero tú lo sabes, pero tú sabes que yo te amo. Y luego debemos notar que el perdón y la restauración se hace tres veces. ¿Cuántos pecados cometió Pedro en su negación? Tres pecados. ¿Cuántas veces fue perdonado? Tres pecados fue perdonado. Pero no solamente tres veces fue perdonado, sino que tres veces fue restaurado. ¿Y cómo entendemos que Dios aquí restaura al apóstol? Bueno, cuando Él dice tres veces, apacienta mis corderos. ¿Por qué apacienta mis corderos nos habla de restauración? Porque el apóstol pensaba que por haber negado al Señor tres veces, él ya no era jamás digno de ser un líder entre los doce, como había sido durante el ministerio de Jesús. Y cuando Jesús le dice, apacienta mis corderos, si bien se refiere a cualquier cristiano que de ahí en adelante Pedro pudiera apacentar, se refería inmediatamente a los doce, a los once que estaban allí con él. Eso se hizo públicamente, esto es un encuentro público, y miren que el perdón y la restauración de Pedro no fue en privado, fue en público. ¿Y eso qué significa? Que el Señor estaba restaurándole su liderazgo entre los doce. Y los doce entendieron que Jesús no había desechado a Pedro, a pesar de que lo había negado, sino que le había dado de nuevo el liderazgo entre los doce. Entonces, cuando dice, apacienta mis corderos, eso quiere decir, Pedro, a pesar de tu horrenda caída, de tu estrendosa caída, tu perdón y restauración son completos, y a pesar de eso, continuarás siendo el líder de los doce. Eso es perdón y restauración, la restauración total del apóstol. Y con base en esto debemos preguntarnos, ¿qué espera Dios de un hijo suyo que ha conocido su perdón restaurador después de pecar? Lo que Dios espera de un hijo suyo que ha conocido su perdón restaurador después de pecar es que asimile y experimente ese perdón y restauración de tal manera que vuelva a correr la carrera con las mismas fuerzas, o quizás con más fuerzas. No es claro en el pasaje. Es claro en el pasaje. El pasaje muestra que Jesús esperaba que Pedro siguiera corriendo con las mismas fuerzas. No que se quedara diciendo, Señor, yo te negué. Ahora, ¿con qué cara voy a seguir corriendo? No. Los hechos y las palabras de Jesús implícitamente nos muestran que Dios espera de todo hijo suyo que haya caído en pecado que conozca su perdón restaurador y que una vez conocido su perdón restaurador vuelva a correr la carrera con más fuerzas, con las mismas fuerzas o más fuerzas. Precisamente el diablo pretende esconder de nosotros estos pasajes. El diablo pretende esconder de nosotros este amor de Dios reflejado en el perdón y restauración de Cristo a su Hijo, para que nosotros nos sintamos avergonzados, destituidos, indignos y no querramos seguir corriendo la carrera con más fuerza. Y eso nos lleva a nuestro tercer pasaje. En nuestro primer pasaje vemos el pecado del apóstol Pedro. En el segundo pasaje vemos el perdón y la restauración del apóstol Pedro, el perdón restaurador de Dios en Cristo en acción. Pero en nuestro tercer pasaje, como conclusión y evidencia práctica de lo que estamos estudiando, vemos el perdón restaurador de Dios demostrado por el apóstol Pedro. Es decir, que este hombre experimentó el perdón restaurador de Dios, se evidencia claramente en lo que él hizo y dijo en Hechos capítulo 3, versículos 13 y 14. Vayamos allá, por favor. Hechos capítulo 3, versículos 13 y 14. El perdón restaurador de Dios demostrado por el apóstol Pedro. El apóstol caído, ya lo vimos. El apóstol restaurado, ya lo vimos. Ahora vemos al apóstol demostrando la restauración, demostrando que experimentó el perdón restaurador de Dios. Hechos 3, 13 y 14, que es la lectura que hicimos en la mitad del culto. Dice, el Dios de Abraham, Pedro está dando un discurso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Noten esas dos palabras, entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y luego en el verso 14 lo repite, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. La palabra negado o negasteis significa que ellos renegaron de Jesús, que ellos repudiaron a Jesús. Y aquí nos preguntamos, ¿y eso no fue lo mismo que Pedro hizo? ¿No fue Pedro quien negó, renegó y repudió a Jesús tres veces? ¿Y qué tenemos aquí? A este hombre regañando, exhortando, acusando a los judíos de negar a Cristo dos veces. ¿Qué tenemos? Pedro lo negó tres veces y sin embargo él los acusa dos veces de haber negado a Jesús. Esta es una evidencia plena, plena de que Pedro conoció el perdón restaurador de Cristo. El amor restaurador de Dios lo conoció, lo experimentó y su testimonio ha quedado para nosotros. Para que nosotros que buscamos la santidad en el Sermón de la Montaña, sepamos que ese perdón y restauración existen y que lo experimentemos en el momento en que sin querer pecamos. Todavía mucho más si lo hacemos voluntariamente. Si alguno peca voluntariamente, igual ese pecado hoy tiene perdón. En el pasado no, pero hoy sí. ¿Qué tenemos aquí entonces, hermanos? Tenemos una doctrina esencial para la vida cristiana, y es la doctrina del perdón restaurador de Dios. Esto debe estar en nuestros corazones todo el tiempo de la peregrinación. Y como ya hemos entendido lo que la Escritura nos da, nos enseña, ya sabemos en qué lo podemos aplicar, vamos a concluir aplicando doctrinaria y prácticamente lo que hemos aprendido. Como conclusión entonces, podemos decir, como conclusión doctrinaria, es decir, una declaración doctrinaria basada en lo que hemos estudiado hoy. Y esta declaración nos lleva a esta conclusión doctrinaria. Cuando nos exponemos al Sermón del Monte y sus demandas, no necesitamos solo la gran promesa de Mateo 7, del 7 al 11, sino también la capacidad de experimentar el perdón restaurador de Dios en Cristo, para poder seguir corriendo la carrera con todas nuestras fuerzas, a pesar de haber pecado. El perdón restaurador de Cristo hace que si yo peco, yo venga a sentirme como si no hubiera pecado. Y puedo seguir la carrera con todas mis fuerzas. No debo recordar lo que hice, ni la culpa de lo que tuve, ni las consecuencias de lo que tuve. Todo eso debe ser quitado. El efecto nocivo, el efecto paralizante de esos recuerdos debe ser quitado por una experiencia de perdón restaurador con Dios. El diablo siempre nos estará atacando con sus engaños, tratando de ocultar de nosotros el verdadero conocimiento y la experiencia del perdón restaurador de Dios, para que anestesiados por el dolor, paralizados por el dolor, no corramos la carrera con toda la fuerza. Y ese es el engaño que debemos advertir hoy. Y esta es la enseñanza que necesitamos para poder alcanzar el Sermón del Monte. Necesitamos conocer el mandamiento, conocer la promesa, pero también conocer y experimentar el perdón restaurador de Dios en Cristo, siempre hasta el final de la carrera. De lo contrario, por los engaños de Satanás, estaremos paralizados y nunca alcanzaremos la justicia que es del Sermón del Monte. Y eso nos lleva a una conclusión práctica. Esto es una conclusión doctrinaria, la que acabamos de dar. Pero la doctrina siempre nos debe llevar a la práctica. Y la conclusión práctica es esta: que debemos orar y meditar en esta palabra que acabamos de escuchar. Debemos orar y meditar en esta palabra que acabamos de escuchar acerca del perdón restaurador de Dios en Cristo. Trae a tu mente frecuentemente la experiencia de Pedro antes de que caigas en pecado, y mucho más si has caído en pecado. Recuerda toda la secuencia de estos pasajes. Pedro cae en pecado, Pedro es perdonado y restaurado, Pedro demuestra perdón y restauración. Trae constantemente esta secuencia a tu mente. Antes de pecar o después de haber pecado, no importa cuántas veces peques, tantas veces como peques, tantas veces vas a ser perdonado y restaurado de la misma manera. Pedro pecó 3 veces y de la misma manera 3 veces fue perdonado y restaurado. Entonces no importa. Y algunos dirán: pero pastor, es que yo llevo luchando con este pecado años y yo me siento un hipócrita porque yo peco y vuelvo y peco. Debemos recordar siempre que la mortificación del pecado no se evalúa. El éxito en la mortificación del pecado no se evalúa por la desaparición total del pecado, sino por la disminución de su intensidad y su frecuencia. Si hay algún hermano batallando con la ira, ese hermano primero se airaba con cualquier cosa y en medio de su ira le pegaba a su esposa, pero él estaba batallando con su pecado y ahora ya no se llena de ira con cosa pequeña y ya nunca más le vuelve a pegar a su esposa. Podemos decir que ese hermano está triunfando sobre el pecado, no porque la ira haya desaparecido completamente en él, sino porque ha disminuido la intensidad y la frecuencia del pecado. Tenemos que ser realistas en nuestra búsqueda del Sermón del Monte. No vamos a poner la otra mejilla tan rápidamente. Vamos a hacerlo progresivamente, y por eso es necesario entender los ardides de Satán y comprender el perdón restaurador de Dios en Cristo que hemos aprendido a través de la vida del apóstol Pedro. Esta es una conclusión práctica. Ora, medita frecuentemente en esto. Medita frecuentemente en esto y tráelo a tu mente con frecuencia antes de pecar y aún después de pecar. Y de la práctica pasamos a la exhortación. Dimos una conclusión doctrinaria, que es el fundamento de la práctica. Dimos un ejemplo práctico, es decir, lo que hay que hacer, las actividades que hay que hacer. Pero ahora pasamos a la exhortación. Y es que en la lectura de este tema, en el estudio de este tema, es necesario decir a algunos que están aquí que es posible que ustedes estén, algunos, anestesiados por el diablo, porque han pecado y no ven su pecado. Han pecado y no se duelen de su pecado. Y quiero aquí advertir entonces la especialidad del diablo. El diablo es especialista en calumniar, en acusar, pero el diablo es un anestesista perito. Él anestesia tu corazón para que no experimente el dolor de tu pecado. Y por eso hoy la palabra de Dios ha sido expuesta como aquel canto del gallo. La palabra de Dios ha sido expuesta como aquella mirada de Jesús. Y hoy desde el cielo, Dios está haciendo que en tus oídos suene el canto del gallo. Dios desde el cielo hoy está haciendo que tú sientas la mirada de Jesús. Y si tú has estado pecando por largo tiempo y no te has arrepentido, debes arrepentirte hoy. Si tú estás cometiendo actos que son contrarios a la palabra de Dios y persistes en ellos sin ningún dolor, tú estás anestesiado por el diablo. Y por eso hoy Cristo hace cantar el gallo delante de tus oídos y que tu ser entero, tu piel y tu mente toda entienda que Cristo te está mirando. Y si tú eres de los que peca voluntariamente a sabiendas de que estás pecando, estás anestesiado por el diablo. Y por eso Cristo te dice esta mañana, a manera de exhortación, ven en arrepentimiento y fe. Quiero tenerte como a Pedro, llorando tu pecado y clamando por ser perdonado y totalmente limpiado y totalmente restaurado. Y puedes ver la disposición de Cristo de venir a ti, si tú vienes a Él primero en arrepentimiento y fe. Si tú vienes esta mañana y le dices, Señor, he pecado por algún tiempo, sé que he estado anestesiado por el diablo, no he visto ni llorado mi pecado, te pido perdón y misericordia, Cristo con una gran disposición va a venir a ti y va a hacer contigo lo mismo que hizo con Pedro. Así que si aquí alguno hay que viola la ley del Sermón del Monte o la ley de Dios, cualquier mandamiento, y no siente ese dolor, es porque su corazón está anestesiado por el diablo. Si no siente la urgencia de abandonar ese pecado, su corazón está anestesiado por el diablo. Y hoy Cristo le está diciendo, por ser hijo, traigo para ti perdón y restauración, pero debes de venir primero llorando como Pedro, pidiendo perdón y misericordia. Esta es una palabra de enseñanza doctrinaria la que hemos tenido hoy. Una palabra práctica que nos lleva a la oración y la meditación, y una palabra de exhortación que nos invita al arrepentimiento, si es que hemos estado anestesiados por el diablo. Pero finalmente, y esto también es una palabra de consolación, es una palabra de consolación. Y la palabra de consolación que tenemos en este pasaje no es otra cosa que en este pasaje nosotros descubrimos cuán grande es el amor de Jesús. Lo que en este pasaje nosotros descubrimos es cuán grande es el amor de Jesús. Nosotros hemos entendido que el amor de Jesús es enorme, porque lo hemos visto morir en la cruz por nuestros pecados. Y no hay manifestación más grande del amor de Cristo que su muerte en la cruz. Pero aquí que tenemos al Cristo resucitado, que ya bajó de la cruz y ahora viene a buscar a su oveja para darle perdón y restauración. Y no hay amor más grande que este. Jesús es el pastor de los pastores y Él tiene para nosotros un perdón y una restauración que no podremos encontrar jamás sino en Él, en el pastor de los pastores. ¿Cuán grande es el amor de Jesús? Basado en su obra en la cruz, Cristo está dispuesto a ir junto a ti, a ir a tu lado, a perdonarte y restaurarte. Y cuando nosotros vemos las intenciones de Pedro, ¿cuáles eran las intenciones de Pedro? La intención de Pedro era seguir a Jesús, ¿verdad? Seguir a Jesús. Pero cuando leemos bien el pasaje, cuando miramos con profundidad el pasaje y vemos en el pasaje el gran amor de Jesús, podemos hacernos una pregunta. ¿Quién seguía a quién? Piensen en eso. Pedro quería seguir a Jesús, pero si ustedes leen bien el pasaje, ven el amor de Jesús, podemos hacernos esta pregunta. ¿Quién seguía a quién? ¿Realmente Pedro seguía a Jesús o Jesús seguía a Pedro? Ahí vemos el gran amor de Jesús. el gran amor de Jesús para con su pueblo, para con sus hijos, que no ha dado solamente perdón para todas nuestras culpas, sino una restauración plena. Su gran amor se ve en que Él seguía a Pedro, aún latigado y dolido, escarnecido y sufrido, en ese momento en que estaba ocupada la mente del Señor Jesús, en seguir a su Hijo amado, seguirlo de tal manera que Él experimentara el dolor de su pecado, que conociera la oscuridad de su corazón, la maldad de su corazón, que viera el dolor, que experimentara el dolor de su pecado, que quisiera perdón, que quisiera ser limpiado, y ahí estaba Él dispuesto. Subió a la cruz, murió por el pecado de Pedro, las tres negaciones de Pedro fueron quitadas en la cruz, y luego que bajó de la cruz fue a seguirlo. ¿Quién seguía a quién? Jesús seguía a Pedro. ¿Para darle qué? Su maravilloso perdón y su gran restauración. Y eso que hubo en Jesús, hermanos, para con Pedro, está hoy disponible para nosotros. Y por eso puedo terminar diciendo, Jesús te sigue hoy a ti. Jesús está detrás de ti. Te busca y quiere ir a ti para darte un extraordinario perdón y una extraordinaria restauración. Si estás anestesiado y no ves tu pecado, llora hoy tu pecado y ven a Jesús. ¿Qué oferta es más generosa? ¿Qué amor es más grande y más evidente que el amor de nuestro Salvador que hemos visto hoy expuesto en la Escritura a través del perdón y restauración del apóstol Pedro? Que Dios, mis hermanos, después de esta exposición, exhortación y consolación, que Dios nos dé una medida mayor de percepción de este amor perdonador y restaurador de Dios en Cristo, y que eso contribuya, como fue en el principio el propósito de este mensaje, que eso contribuya a que la obediencia al sermón del monte sea vista entre nosotros, que la obediencia al sermón del monte sea vista entre nosotros en este tiempo para la gloria y honra de nuestro Salvador. No nos vamos a quedar diciendo gloriosa la época del primer siglo que ellos obedecieron al Señor en el sermón del monte, gloriosa la época de los puritanos que ellos obedecieron al Señor del monte, al Señor de gloria en el sermón del monte. No, vamos a decir gloriosa la época nuestra, porque si el Señor quiere, si nosotros perseveramos y le pedimos, buscamos y llamamos, nosotros también tendremos algún día la capacidad de poner la otra mejilla, de amar al enemigo, de vencer la ansiedad y de no juzgar a nadie, sino con el amor magnánimo con que nosotros mismos somos juzgados. Vamos entonces a terminar en oración, pidiéndole al Señor que estas palabras calen profundamente en nuestros corazones y que podamos experimentar más ese perdón restaurado. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Espíritu Santo de Dios Trino, nuestro Consolador, te invocamos dándote las gracias por las hermosas palabras de vida y de consuelo que tú has traído a nuestras vidas hoy a través de la exposición de las Santas Escrituras. Amén. La exposición del Sermón del Monte requiere no solamente el conocimiento de esa gran promesa que tú nos hablaste hace 8 días, sino del conocimiento del perdón restaurador de Dios en Cristo Jesús. El Sermón del Monte y su demanda requiere esas dos cosas. Y nosotros te pedimos, Padre nuestro, que nos las concedas. Por tu gracia bendita, aunque somos indignos, te pedimos que nos concedas la percepción, una percepción más profunda de la grandeza de esa maravillosa promesa y de la grandeza de tu perdón restaurador en Cristo, para que todos nosotros, bien equipados, seamos capaces de continuar en nuestra búsqueda de una obediencia al Sermón del Monte y no seamos lesionados ni obstaculizados por nuestro enemigo, que pretende derribarnos con sus ardides e impedir que corramos la carrera con todas nuestras fuerzas, hoy entendemos que tu perdón y tu restauración nos hacen continuar con todas nuestras fuerzas. Nos hacen entender tu gran perdón que borra, quita totalmente el pecado, y tu gran restauración que nos demanda de nuevo el máximo esfuerzo en nuestra carrera. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu gran amor. Hoy hemos visto una exposición de tu gran amor. Que tu amor nos afecte en el día de hoy, Señor. Que tu amor nos afecte. Que tu amor nos enternezca el corazón para nosotros amar como tú amas. Que tu amor nos lleve a expresar ese amor a otros. Que tu amor nos lleve a amarte aún más a ti, Señor. Que tu amor expuesto hoy en la Escritura sea usada por tu Espíritu para ayudarnos a todos a crecer más y más en ese amor. Muchísimas gracias, Padre bueno. Tu amor excede nuestro entendimiento, pero por tu gracia seremos llenos de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, y podremos conocer cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura del amor perdonador y restaurador de Dios, que excede a todo nuestro conocimiento. Gracias por visitar nuestras iglesias con esta gracia. Oramos no solamente por nosotros aquí en la ciudad de Medellín o en la ciudad de Quibdó, sino por todos los hermanos de la Iglesia de Cristo en todo el mundo, para que conociendo estas cosas, la gloria de nuestro Padre sea reflejada y conocida por el mundo inconverso a través de hombres y mujeres que viven la justicia del Sermón del Monte. Ahora, hermanos, vamos a terminar cantando del maravilloso y grande amor de nuestro Dios. No podemos irnos de aquí sin alabar un poco más a nuestro Dios por su maravilloso y gran amor. Vamos a entonar el himno número 157. Maravilloso es el gran amor.